el loco decía que en la entrevista esta parece que las preguntas que iba a hacer con este chabón iban a ser con un loco que ya había entrevistado, ¿viste el loco?
Que ya había entrevistado.
Claro, en uno de los primeros podcasts. Ah. Y el chabón como que decía que en la primera entrevista le había encantado todo, pero que el audio era malísimo.
Claro.
Como dice, lo único que me arrepiento de esa entrevista fue el audio, así como dice, se hablaron temas tremendos y después lo publiqué y dije, no puedo haberlo publicado con este audio, ¿sí? ¿Entendés?
Como la hipié. Y es un factor importantísimo, porque tiene que ver con el contexto.
Claro, mal.
Capaz que el contenido está bueno, pero hay un...
Sí, hay algo. Sí, fuera,
esto es una frecuencia que me hace sentir incómodo.
Claro, sí, un sonido raro, boludo.
Como
sí.
Que estar en una habitación tranquila, con un pianito y olor a menta, y de repente un ruido, te sentís incómodo y te querés ir.
Sí, no va, boludo. Es como que no acompaña con la situación. Por eso está bueno comerse un poco el viaje con esa parte, claro, boludo.
Prestarle atención está al tema de la calidad del audio, básicamente. De hecho, estuve pispeando ahí una propuesta de unas clasecitas respecto de este mundito del podcast.
Ajá.
Y había una profe ahí, una chica que se dedica hace tiempo ya al podcast y tiene una data re linda y además una forma muy, muy práctica de explicar, ¿viste?
Ahí va.
Y mostraba varios ejemplos de podcast y es como que los iba escalando en niveles, como esto está ahí,
ahí va.
Base, con el celu, ey. Que igual es re válido porque hay un montón de podcasts.
Sí, con el celu
va. Con el celu, chavo. Y lo haces y lo subís desde el celu ni te enroscás, chavo.
Claro. Ah, tiene como ya una impresión también más... ¿cómo decirte? Como más del momento, digamos. Capaz que está en el, no sé, en el río y de repente,
claro,
querías grabar algo en ese momento y
bueno,
lo grabaste.
Bueno, de
subiste,
hecho, la ¿verdad? Referencia que muestran, la número uno, digamos, es de un loco que va a donde va. ¡Pum! Ve la celu y graba y les cuenta lo que está pasando.
No, no, mi madre.
Pero justamente el que muestra está en un aeropuerto. Entonces, uy, el loco se escucha un bardo de...
Alto ruido de cosas, sí.
Gente hablando ahí, bueno, sale el vuelo tal, en claro, este momento, que
aviones,
nunca se entiende lo que dice, así todo ruidoso.
Claro.
Y todo el quilombo así de la gente.
Qué loco. Claro, no es muy apreciable así al final. Si no hay como una edición, digamos, después de eso.
Sí, pero aún así, digamos que la materia prima ya viene.
Ya
ahí
viene cargada, ya viene impresa con sonidos raros.
Claro, y bueno, y ahí va subiendo un poquito los escalones de los ejemplos.
Claro, ahí va.
Y está bueno, hay gente que ya se enrosca, digamos.
Claro.
O gente que hace equipo con técnicos de audio.
Está bueno, man.
De hecho, hay algunos podcasts que consumo. No consumo tantos, pero hay uno en particular que... Es un loco tipo monólogo hablando con un interlocutor que le va tirando algunas preguntitas, pero el interlocutor nunca se ve. Es como
claro,
el que está en la compu, con los monitores, con los
claro,
cascos
escuchando. Es como se comunican a través del medio...
Del audio.
Del medio del audio, claro.
Sí, y a la vez el mismo loco, el que lo monitorea, es el técnico. Entonces,
ahí va.
El loco le edita todo y sube.
Mirá qué loco. Qué flayero ese, boludo. Sí, hay mundo. Bueno, ese chabón que me decías recién, creativo.
Sí.
Tremendo eso.
Alta datita.
Ya seteado todo, poco, lo armás.
Sí, y el loco empezó, no sé en qué año, pero empezó a implementar un switch de cámara en
no,
vivo.
Mirá, muy bueno.
Quiere decir que el loco siempre tiene dos personas mínimo en
claro,
el podcast. Él y la entrevistada o el entrevistado.
Ah, claro.
Entonces el loco siempre grabó con dos cámaras y después en la edición vas cortando en base a quien va hablando, digamos.
Ahí va, mirá.
Que es lo que se hace.
Sí, sí.
Bueno, y el loco empezó a incorporar a una persona más que tiene un switch en vivo, entonces va switcheando la cámara que se va a ir grabando.
Claro.
Después. El tema ahí es que echaste moco y,
claro,
y valió madre, como dicen los
claro,
mexicanos. Y porque
lo cruzaste y de repente habló el otro.
Sí, sí. Pero bueno, son errorcitos de que tiene. Errorcitos que no son tan errorcitos.
Sí.
Se va practicando, me imagino.
Tiene una mística de lo vivo, digamos, también, igual. Esa parte en sí. Sonido de mate.
Y a la vez sé que el loco era re fan. Tengo todos los datitos, pero pasa que son cosas que cuenta también en sus podcasts.
Claro.
El loco es programador.
Ah, mirá.
Entonces,
tiene ahí una información importante, loquito.
Sí. El loco diseñó. Es como si fuera un. Como si fuera un plugin. No es específicamente un plugin.
Ahí va.
Es como un asset. No sé. La lleve un programador por ahí que nos pueda ayudar con el claro. término.
El Andy.
Pero. El Andy. Andy querido, ayúdanos. Le llamo. Ah, le llamo.
Che, Andy, ¿cómo es?
¿Qué haces? Explícame. No, el loco diseñó una especie de. Como de parche, no sé, para Premiere.
Ahí va, mirá.
Que lo que hacía era detectar en base al audio quién es el que está hablando en este momento y en base a eso poner la cámara de esa persona.
Claro.
Y lo hacía el programa, no tenías que estar vos como switchando, cortando. Sí.
Mirá qué bueno. Buen sí. plan ese, te digo. Sí.
Che, qué onda el mundo de la programación, está bueno. ¿Eh?
Se puso creativo el chabón sí. ahí, ¿eh? Y es eso, digamos, la programación. Creativo, full, digamos.
Tiene su. Claro, tiene su espacio de creatividad. O sea, uno dice programación y se.
Sí, se imagina. No, te imaginas un loco en una pieza oscura
sí.
escribiendo binario en.
Claro.
Y haciendo cuentas. Y,
sí, uno piensa en Matrix,
claro,
un lenguaje.
Sí, sí.
Bueno, es un lenguaje.
Con
también,
un portal ¿no? así el loco en la. en la ventana, sí, ya había creado un portal para entrar a la Matrix.
Bueno, la verdad que no había pensado todo eso, pero entiendo que es tu viaje y te lo entiendo. Bueno, pero el otro día hablando con el Andy, el otro día, no sé cuándo fue, en realidad hablamos otra cosa. Yo necesitaba conectarlo con mi hermano por una cuestión ahí, pero el loco me hizo el comentario, che, ¿y vos? ¿Pensaste así en la programación, en la informática? Y yo me quedé como, ¿what the fuck? No me lo esperaba la pregunta y me interpeló lindo porque el loco tiene una visión desde adentro de la sustancia. ¿Viste?
Claro.
No como nosotros podemos hablar y cagarnos de risa, pero la vemos de afuera.
Claro, man.
Él la habla y, por conocerla y entiende que hay como una cuestión re, no sé, hasta poética, te diría.
Sí, sí, tiene una cuestión poética. Claro, nosotros. También por nuestra personalidad, digamos. Claro, por esa situación también vemos la parte fantástica del mundillo, digamos,
uh-huh.
Que tiene una parte fantástica, por supuesto, pero él ve lo interior, digamos, la materia real.
Pero cuando decís la parte fantástica, ¿a qué te referís?
Y a la ventana, ¿verdad? A la ventana del programador de recién.
Claro,
allá como, claro, como que nosotros vemos, en fin, vemos el fin de todo esto, digamos. Mm. Él ve el inicio de la creación. Es como.
Y todo el proceso también.
Y todo el proceso, claro.
Y luego encima me hizo el comentario de que yo creo que los músicos tienen como cierta afinidad para la informática y la programación. Hijo, ah, güey. Pinche cierto.
Me parece que va por ahí.
Pinche realista, güey. Sí, tienes razón, Andy.
Sí. Pienso que va por ese lado porque son creaciones. Tiene esa similitud. Por ejemplo, bueno, más allá de la conexión también de los músicos con la tecnología,
uh-huh.
que sí o sí necesita estar en contacto con eso, porque el otro día veía un... es como una... Sí, no sé si es como una presentación o un spot de un... como un programa de cursos que se llama Platzi.
Bueno, este que te digo de podcast es de ahí también.
Ah, mirá.
Es de Platzi. Bueno, de alta empresa, linda.
Linda
mexicana.
Empresa, sí. Y con mucha proyección a una nueva educación también. Ajá. Eso está bueno. Se viene esa data. Y el loco explicaba, o sea, se preguntaba qué es la tecnología. Uh-huh. Y en base a esa pregunta, iba fundamentando ciertas cosas que son tecnología y que no, digamos, qué elementos dejan de ser tecnología una vez creados directamente.
¿Puedes darme un ejemplo?
Como por ejemplo, en su momento los teléfonos de la otra era, digamos. Claro. No los celulares, el teléfono.
El teléfono fijo, claro, el teléfono fijo. Analógico, el físico.
Claro, ese fue una tecnología, pero se quedó obsoleta, se transformó. La tecnología era, no era el teléfono en sí, sino la comunicación que se podía efectuar en base a ese objeto, ¿entendés?
Sí, pero no entiendo la observación respecto de la tecnología ahí.
Y la tecnología, él en sí, le hace una observación a lo que es el uso de un elemento.
Ajá.
Para resolver un problema que surge socialmente o... Bueno, sí, en este caso
sí,
es socialmente.
Sí, hablamos de la tecnología en términos de utilidad.
Claro.
Y de que obsoleto en términos de utilidad. Y sí,
en claro. términos de utilidad. Claro. Él siempre habla en términos de utilidad, como que la tecnología, bueno, se supone, ¿no? En un momento comienza el ser humano a utilizar ciertos objetos para facilitar su día a día.
Uh-huh.
Y por ejemplo, qué sé yo, inventó un cuchillo, ¿entendés? Sí. Y antes estaba ahí un rato.
Claro, o capaz, con la mano. Che, no corta, callo.
O lo mueleaba ahí, ¿viste? Como, claro. Y estaba ahí, se daba cuenta que...
lo mueleaba.
Se daba cuenta que por ahí no iba.
Ay, aguantame que busco el diccionario. Mueleaba.
El loco se daba cuenta que por ahí no iba, ¿viste?
Claro.
Y bueno, tuvo que mejorar el recurso que tenía para atravesar esa situación.
Que mirá, si lo pensamos, en realidad es algo que hacemos todos.
Todos los días. Claro, todos los
frente
días.
Frente a cosas abstractas, que bueno, ahí como deja de estar visible el término tecnología, porque uno lo tiene muy asociado a elementos tecnológicos.
Claro.
Pero bueno, para mí están también, porque de hecho los recursos de nuestro propio cuerpo son una tecnología.
Claro, el cuerpo es la tecnología
más sofisticada que hay.
El cuerpo y el universo son la tecnología, claro, más zarpada,
sí,
digamos.
Sí, la información ahí.
Sí, y es como un poco, bueno, en base a esto es como un poco que la tecnología ha ido intentando emular.
¿Emular?
Sí, ciertas Ajá. cosas de la tecnología universal, digamos.
Claro, claro. Es que, sí, inclusive cuando no es consciente,
claro,
probablemente igual sea eso.
Claro, capaz es un error, digamos, que pasa así. Bueno, creo que, si no me equivoco, la primera computadora,
uh-huh.
el primer CPU,
uh-huh.
se crea en base a un error, digamos.
No
sé, no sé muy bien la historia, capaz te chamullando, digamos, pero me parece que...
Iban tomando una taza de café y se les cayó, salió humo y se prendió algo.
Claro. Pero
más que un error, fue un accidente.
La historia fantástica de cómo se creó un CPU.
Sí.
Che, se bueno, me cayó recién, una ficha acá y de repente funciona.
De repente hice un cálculo y bien, salió bien. 2 más 2, 4.
Claro.
Recién usaste una palabra que me disparó una idea... No me acuerdo de qué hablábamos, pero dijiste como sofisticado. Algo sofisticado. Y bueno, hablando de esto de la tecnología, también me llevó a pensar que uno piensa que lo sofisticado es lo innovador, y en realidad es un poco así. Pero si lo damos vuelta, me refiero a que si usamos cosas del pasado que para nosotros ya son obsoletas, estamos hablando de también algo sofisticado.
Claro.
Porque, o sea, más allá de la línea del tiempo, de si está hacia atrás o si está para adelante, estamos hablando de algo que para nuestro conocimiento nos excede, o no lo conocemos, o no sabemos usarlo.
Claro.
Y entonces sigue siendo algo sofisticado, sí, y creo que ahí va un poco también esta como, no sé si decirle moda o qué sé yo, de lo vintage.
Claro.
Como que va un poquito eso, tiene como esa sofisticación que nos conecta con algo más de antaño y con épocas que ya pasaron, pero no tiene nada que ver.
Claro, pero sigue estando presente, digamos. Sí. Sigue aún así estando presente. Claro. Sí. De vuelvo a como al tema del... porque inicié esto en base a la conexión con la música, ahora que lo recuerdo.
Bien, volvamos ahí.
El loco este, en base a esa cuestión puntual que él explica, ¿no? Que yo me siento un poco que está bueno lo que él explica.
Sí.
Por eso, como que concuerdo, digamos, con él.
¿Estás hablando de la persona del podcast?
Del video de Platzi.
Ah, el video de Platzi. Ahí va. Para, ¿es un video promoción?
Es un video promoción, me parece.
De un curso.
Que ellos promocionan de una manera como esto, digamos. Hacen todo un video desarrollando esta pregunta, ¿qué es la tecnología? Y de repente,
ahí va.
Por abajo, va entrando, che, y si querés saber sobre tal cosa...
Es lo que hace el copywriting,
claro,
pero escrito.
Escrito,
La creación de texto persuasivo.
Claro.
Pero bueno, acá hecho imagen también.
Hecho imagen y con un loquito.
Te va metiendo en un mundillo, sí, en una problemática, una cosa que te hace empatizar.
Claro.
Y de repente estás, Plu, conociendo un curso de que dura tanto y cuesta tanto.
Sí,
así, wow, ¿en qué momento?
Ya entraste, sabías que podías estudiar programación, diseño.
Y ya viviste la experiencia de empatizar con las personas que están...
Claro.
Siendo eso es, y que conectó con vos.
Es un buen método, es un buen método de... Es un método de marketing. En su finalidad es un método de marketing, pero
sí,
también
pero
es un...
Yo lo siento más auténtico.
Es auténtico porque te muestra sus recursos a la hora de educarte, digamos, en realidad, ¿entendés?
Puntualmente en el caso del video que viste vos.
Claro.
Claro.
En este caso, pero como que casi todos los videos de él son así, digamos, de la empresa. No solo digo de él porque es el CEO, el CEO de la empresa, el que los hace. Que eso también te hace empatizar un poquito más, como
qué
que
loco.
Sí. Mirá, sí, sí. Es el jefe piola, digamos. No, ¿entendés,
viste? Soy el jefe a tu servicio, bro.
Claro. Mirá, soy tan buen jefe que te hago los videos también, bueno. ¿Entendés? Pero, pero bueno, en base a esto, pensaba que el músico sí o sí está relacionado con la tecnología por esto mismo. La exploración sonora se va dando... Y uno, o sea, uno puede ir a explorar con la tecnología universal. Se puede, digamos, como que vos, si te vas al bosque, hay música en el bosque, hay pájaros, seguramente hay sonidos del viento que atraviesa los árboles, de mate, claro, hay un changuito tomando mate atrás.
Lo grabás y lo sampleás.
Claro, pero bueno, en base a esto, digamos, para grabarlo, para dejar una impresión, ya no solo basta la tecnología universal, porque en esa impresión de la tecnología universal solo la tendrías vos o yo, si voy a grabar en el bosque, ¿entendés? No la podría comunicar, a menos que te haga un escrito, che, fui al bosque, escuché tal cosa, que sea otro tipo de comunicación lo que ejerzo. Pero si yo quiero específicamente que escuches eso, yo tengo que llevar una tecnología ya creada para poder captar ese momento y llevarlo,
entiendo,
a un oyente, ¿entendés?
Entiendo. Claro, vos estás hablando de tecnología en términos de la posibilidad de registro.
Claro, es un registro.
De una.
Sí,
yo creo que el hombre, oh, el historiador. No, bueno.
El nerd dental.
Que la humanidad en general tiende siempre al desarrollo de tecnologías que permiten el registro, desde
claro,
la escritura hasta una pintura en la pared. No sé por qué hay una tendencia natural a registrar para los venideres.
Claro, sí, sí.
Pero bueno, en el caso que decís vos, fíjate que no estamos reconociendo ahí que si yo voy a sentarme al río y escuchar el agua, estoy usando la tecnología,
claro,
de un transductor. Que es son mis oídos que,
claro,
decodifican la presión del aire y la transmiten a señales eléctricas.
Mirá, claro,
para que mi cerebro diga, esto, agua.
Esta información, claro.
Sí, y eso es una tecnología en la que se basa un micrófono.
Claro.
Que está recibiendo ahí las vibraciones y las manda hecha electricidad.
Sí. Entonces, sí, es una emulación, digamos, es una emulación del oído humano, sí. Digamos. Sí, está muy conectado el mundo. Bueno, el mundo de hoy, no solo en los músicos, sino en toda la gente, digamos, ya está conectado. Me acuerdo que vi hace un tiempo el video del primer cyborg.
El
primer cyborg que hay en el mundo.
¿Robotito persona?
Un robot persona, wow. Claro. Pero el chabón, no, encima el loco, o sea, ya hoy debe ser más robot que persona, quizás. Porque
¿cómo?
Fue hace mucho tiempo, creo que fue en el 2011, por ahí.
¿Pero cuál chabón debe ser más robot que persona?
Este primer cyborg.
Ajá.
Bueno.
Pará, claro, vos estás hablando de un cyborg que es la conjunción de una persona a la que le agregaron...
Claro. El cyborg es claro. Cibernética y organismo, digamos.
Claro.
Y el loco este no veía en colores, o sea, su visión, su cerebro estaba programado para ver en gris, en escala de grises.
Escala de gris.
Y él...
Tenía un filtro, sí.
Claro, tenía un filtro de Instagram, sí. en su cerebro, el loco. Sí. Pero él, bueno, no quería ver así, entonces se pone a estudiar. El loquito le pintaba también el mundo del estudio, digamos, al parecer, digamos. Así se pone a indagar y se da cuenta de cómo es que el cerebro decodifica el color, digamos. Y eso es en base a...
¡Wow! ¡Qué mundito!
A una frecuencia que el cerebro hace toda una transformación y dice, claro. Bueno, esta frecuencia le vamos a poner el color rojo, digamos, ¿me entendés? O esta,
claro,
frecuencia es esto.
Por eso que las personas que saben de color o que editan imagen hablan en términos de frecuencia.
Claro.
Al principio me costó mucho entender. ¿Por qué veo la gente que edita color y veo lo mismo que yo uso para editar audio, para ecualizar?
Claro.
Hablaban de ecualizador gráfico, pero hablando de azul, del rojo, de
claro, era todo
de color.
El mismo mundillo, pero de la parte de la imagen, digamos.
Claro, y claro, es como decís vos, tiene que ver con frecuencia. Y es como el mismo ejemplo que di recién de un transductor que transmite,
claro,
algo externo a señales eléctricas, a través de los ojos, ¿no?
Bueno, este loco, claro, nosotros lo hacemos a través de los ojos y a través del oído, naturalmente.
Pero estás hablando de la
de
imagen.
De la imagen. La imagen.
¿Cómo entra el oído?
En el oído entra la parte de lo que es la vibración de esa frecuencia.
Ah.
Sí, es rarísimo, digamos. Hay una combinación porque... No es que las personas, por ejemplo, que no sé cómo es que se dice, hipoacúsica. Hipoacúsica es, ¿o no? O hipoacústica.
No, hipoacústica. Igual, créemela en un 97.
Claro, bueno, las personas que no pueden oír, digamos, o que tienen una disminución sonora en su aparato, no es que esas personas... vean en otro color. Por eso hay como una coordinación entre ambos sistemas, entre el sistema visual y entre el sistema auditivo. Y esta como este engranaje es el que no funcionaba bien en este chabón, digamos, como que funcionaba distinto, digamos.
Claro.
Y el loco lo que hace, me da mucha risa porque se craneó toda la peli,
claro,
el loquito, ¿viste?
Claro, claro.
Estudió todo. Ajá. Estudia el por qué, bueno, se remete en el tema de las frecuencias y de repente se da cuenta que él puede implantarse una antena en su cerebro, como si te dijera tipo Wi-Fi.
El loco de la antena, brother.
Y el chabón se implanta una antena en la cabeza y anda con la antena por la vida, así como tal hormiga, digamos. Con una antena arriba del coco.
Claro.
Que le capta todas las frecuencias, la antena, y esa antena se las traduce al cerebro, como que le hace la tarea al cerebro de traducírsela. y ya se las pasa traducidas, digamos. Es como, como un traductor del cerebro,
claro,
ante la realidad, digamos. Y el loco, hoy en día, bueno, en base a eso, él crea una organización que dice, che, yo soy un cyborg, digamos, me identifico como cyborg.
Ajá.
Entonces, la gente que quiera ser cyborg, venga a la empresa, Suki, le hablamos.
Estudiamos.
Ahí, claro, le hacemos lo que tenga que hacer y pasa a ser un cyborg, digamos.
Y tiene que haber mucha gente.
Y hay mucha gente, claro, pero y encima el loco ya a nivel mundo ya no es un ser humano, está en su DNI, en su cédula de identificación, uh-huh, está como cyborg, digamos.
Como cyborg, claro.
Porque ya no solo... Él empieza a captar de repente y no veía en realidad en el momento en que se pone la antena en colores, sino como que tardaba un tiempo en llegar a ver los colores como nosotros los vemos, porque, ajá, bueno, toma un proceso ahí de la flexibilidad del cerebro ante esa nueva información.
Claro,
¿no?
Además, después de todos los años de la escala Gerice, le pones, claro, el filtro nuevo y
claro,
cuesta
el cerebro,
imagino,
ni,
¿no?,
ni idea de toda
se tiene
esa
que
data.
Pegar unos mareos, se tiene,
sí,
que dar,
y el
físicamente
loco,
hay una secuela, ¿no?
Encima el loco es como que dice que empieza a ver en color, recién se da cuenta de que ve en color porque empieza a soñar en color.
Mira la referencia, ¿no?
Sí,
qué loco.
Re loco. Él empieza a soñar en color y ahí dice, mira, ya se está adaptando mi cerebro.
Claro.
Y el cerebro se adaptó, pero lo que pasa es que la antena de él ahora capta frecuencias que nosotros no vemos.
Ah, se le amplió
el
registro.
Sí,
claro.
Así que el loquito ve ondas ultravioletas, digamos, todo.
Impresionante.
Sí, sí.
Impresionante. Es como si nos pusiéramos un audífono que amplíe nuestro
claro, nuestro rango auditivo.
Ajá, nuestro rango auditivo.
Sí, eso mismo.
Hasta escuchar ultrasonidos.
Claro, sí.
Infrasonidos así re...
Re locos.
Re gordos y oscuros. Cosas que, a ver... humano, si te puse hasta acá es porque no quiero que escuches esto.
Claro,
no te porque no necesitas loquito, escuchar, claro, estas cosas.
Claro, porque encima, bueno, en esas frecuencias se remueven, digamos, en el mundo. Hay una amplia gama de esa frecuencia,
uh-huh,
que quizás si nosotros nos ponemos, nos aturdimos y la escuchamos, ¿me entendés? Como
sí,
que la calle, el ruido del día a día.
Sí,
debe tener
a ver, que uno habilite... que uno amplíe el rango de frecuencia y la oreja de codificar eso no quiere decir que el resto de tu organismo esté preparado para recibirlo,
claro,
y codificarlo, porque si hablamos de frecuencia, bueno, de hecho, hace poco conocí este libro, El Tao de la Música, habla de la,
sí,
de que somos una especie de acorde andando todo el tiempo, porque cada órgano, cada parte de nuestro cuerpo emite una frecuencia única.
Claro.
Viste que, por ejemplo, bueno, vamos a hacer una terapia sonora con un cuenco tibetano que te lo apoyo en el hígado y te,
claro,
tiene una frecuencia para estimular. Bueno, eso porque conecta con la frecuencia de la zona en particular que estamos tratando,
mirá,
de,
claro,
estimular. Entonces, cada parte de nuestro cuerpo vibra de una manera y otra que está al lado de otra y otra. Y así somos una,
claro,
frecuencia re loca y súper disonante
sí,
andando,
sí,
por la vida. Ya. Che, me hiciste pensar en... qué loco... la cantidad de personas que, frente a una imposibilidad de cualquier índole, en vez de tercerizar la solución de eso, como decir, bueno, voy a ahorrar plata para solucionar, o sea que también hay, ¿no? Se mete en la tarea de informarse y estudiar y aprender,
claro,
a hacerlo por sí mismo o por sí misma, ¿no?
Sí, sí.
Y te quería preguntar si te pasó de tener que resolver algo y decir, lo voy a estudiar para entenderlo y resolverlo yo.
Sí, qué loco. Bueno, un poco pienso que eso se es como un arma de doble filo, digamos.
¿Por qué?
O sea, a mí me ha pasado... Pero a veces me he metido en campos de información que no van.
Nebulosa,
sí. Y como que lo que pasa hoy en día es que hay tanta información predispuesta,
sí,
al mundo.
Sí. Se agradecen los filtros.
Claro.
Y la gente que organiza información.
Claro,
sí.
Capaz entraste a uno que estaba re fumado en su casa y escribió, che, tal cosa, si te tirás por tal lado.
Bueno, yo creo que justamente esto que decís, y lo reconozco en mí, y reconozco el por qué se consumen tanto los cursos.
Claro.
A ver, este es el caso que quiero decir. Si quiero aprender, no sé, macramé, ¿por qué hago un curso si hay infinidad de videos en YouTube y de blogs hablando del tema? Justamente por esto que decís vos, que es un mar de información desorganizada, que no tiene como un criterio, sino que son cosas sueltas, que, a ver, si uno tiene la disciplina de organizarlo, dedicarle el tiempo de forma planificada, te haces el curso autodidacta, ¿no?
Claro, mal.
Pero se agradece mucho a la gente que sí, antes de obviamente ofrecer la información, la organiza de forma paulatina, gradual.
Claro. Y sí, bueno, porque eso además genera una absorción de esa información más linda, digamos.
Más digerible.
Claro, es porque... porque el cerebro... Va mutando esto, ¿no? Pero el cerebro tiene una forma de adaptación en base a lo que nosotros hemos vivenciado como humanidad, ¿no? Entonces, hoy en día tiene una forma de adaptación de la información que tiene que ser así, a menos que seas seas una persona que tiene un cerebro súper dotado, que puede adaptar la información de una manera. Si no sos esa persona,
si no nos estás escuchando,
si no sos esa persona, hay un montón de técnicas, porque no es que está esa persona, no es que es un B y un A, digamos, sino que hay, está todo el abecedario particularmente, pero esa persona en particular es la que puede, bueno, agarro 1,000,000,000 de informaciones, me las meto como sea, digamos, las puedo leer de pe a pa o de pa a pe, ¿viste? ¿Entendés? Pero si no sos esa persona, está un sistema creado para que pueda girar de una manera linda la rueda, ¿me entendés?
Como y sea
que,
digerible. Como
claro, y sea digerible.
Y bueno, ¿y en tu caso, cómo te pasó?
En mi caso me pasó un poco con la información médica en base a la epilepsia. Es como que en base a eso yo me empecé a informar por dónde viene la cosa. Entendí que son frecuencias las que se disparan, por ejemplo. Como que la...
Tiene, voy a preguntar desde la ignorancia, ¿no?
Sí, sí.
De la cual me siento orgulloso.
Y bueno, si no existe eso, no existe el aprendizaje tampoco, bien, digamos.
¿Tiene que ver con el sistema nervioso?
Tiene que ver con el sistema nervioso,
o sea,
sí.
Cuando hablas de frecuencia, ya dijimos que todas nuestras partes del cuerpo son frecuencia.
Claro.
Pero ¿de qué parte en particular estamos hablando cuando hablas de esa frecuencia?
De una. La parte que estoy hablando particularmente es como de la conjunción del sistema nervioso y... porque el sistema nervioso vendría a ser como el... como todo el funcionamiento más interno del cerebro, digamos, en realidad, ¿entendés? Pero el sistema nervioso está conectado con todo el cuerpo, en realidad.
Sí.
¿Entendés? En base a las terminales nerviosas, digamos.
Sí, sí, son como las autopistas, las carreteras.
Son carreteras que llevan toda la información.
Que llevan toda la electricidad, digamos.
Claro, pero en base a la epilepsia... está más dado, más centralizado en el cerebro en sí, digamos.
Bien.
En la frecuencia que habita en el cerebro. Que bien. esa después es la que dispara. El cerebro es como, si te dijera, el generador de la energía corporal en base a lo que es la parte eléctrica de nuestro organismo, ¿no?
Bien. Y yo me imagino, entiendo que es el generador, pero lo veo más como el distribuidor, ¿puede ser?
También. Es como que esto, ahí se gesta la información eléctrica, digamos, y se distribuye. Es como una central eléctrica que después se va propagando, ¿viste?
Claro, no digo el distribuidor, No digo que sea el que lleva la data,
claro,
sino el que organiza y manda.
Sí, sí, es
bueno,
una...
Bueno, vos para acá, vos para allá, vos fíjate acá.
Es una gran... Bueno, esto se conecta con lo anterior que hablábamos, ¿no? En el divague. Se conecta con la tecnología. Uh-huh. Por ejemplo, la computadora, los ordenadores, uh-huh, intentan emular lo que hace el cerebro. Y hasta el día de hoy no se puede emular, como que... No se ha llegado, o sea, se ha llegado como a una...
A un porcentaje.
A un porcentaje de ciertas cosas, pero como no sabemos tanto del cerebro en sí, no podemos, no podemos emular lo que aún no sabemos del cerebro. Por ejemplo, claro, el ordenador ha podido emular lo que conocemos, que es capaz un 10% del funcionamiento del cerebro.
Claro.
Entonces, todo ese 90% que aún no conocemos y que se utiliza día a día, pero que aún en esa utilidad sigue sin ser explotado, sí,
claro,
totalmente.
Sigue en la sombra.
Claro, sigue en la sombra aún esa parte. Entonces, eso se conecta siempre con ese lado. Por ejemplo, lo volvemos a nombrar al gran Andrés.
Anda.
Con él,
nuestro amigo Andrés.
En un momento divagábamos como que da la informática va, la ciencia y la informática van a querer llegar al, están queriendo llegar al punto en crear el cerebro universal, ¿me entendés?
Uh-huh.
Que eso, en mi opinión, digamos, no es ninguna base científica esta, pero...
es netamente empírica.
Claro, en mi opinión considero que ese 90% que nos falta por conocer,
sí,
está totalmente relacionado con el entendimiento universal, digamos, uh-huh, ¿entendés? O sea, se relaciona, está como ahí. Cuando entendamos ese 90% es porque entendimos gran parte del universo en sí, digamos.
Uh-huh.
Y por eso la computación ya directamente dijo, bueno... El cerebro no lo conocemos mucho, pero en el universo hemos divagado un poco más, digamos, ¿entendés? Como que tenemos más pruebas ahí palpables, qué sé yo. Capaz no lo conocen, capaz conocen el 10% del universo también, ¿me entendés? Pero tiene más pruebas palpables que con el cerebro, porque no le... O sea, si vos querés poner a un humano a que use el 90%, capaz le reventás el cerebro.
Se le queman los cables.
Claro, se le queman los cables y no sirve para
bueno,
nada.
Bueno, y volviendo un poco a la pregunta.
Se fue el divague para otra
vez. O sea, tu experiencia en base a la epilepsia fue... O sea, entiendo que fue más en búsqueda de un entendimiento.
Sí,
de
fue...
la raíz de... El fenómeno, digamos,
claro,
así. Pero hubo algún momento en el que vos dijiste, lo voy a entender, lo voy a estudiar para tratar de solucionar algo.
Sí, sí, hubo un breve lapso de
a
esto. Sí, como que lo intenté, o sea, lo estudié y cuando entendí esto de las frecuencias,
uh-huh,
dije, bueno, claro, si va por este lado, tengo que entender la frecuencia que se está alterando,
uh-huh,
por qué se altera,
uh-huh,
que el por qué se altera más o menos lo llegué a solucionar, digamos. El por qué se altera es el mismo día a día que,
claro,
uno va absorbiendo,
claro,
y que...
Está arraigado a los estímulos.
Claro, sí, totalmente. Los estímulos que uno va teniendo en el día a día y que no sabe cómo transformarlos después, ¿me entendés? Como que... Quedan ahí metiditos.
Ahí
y
entran
después...
los hábitos.
Claro, hábitos.
Las rutinas, sí, la alimentación.
La alimentación.
Está bueno porque estamos hablando de todas cosas que en las que uno puede inferir a través de la voluntad.
Claro. Bueno, es totalmente eso. Absoluta voluntad. Voluntad porque el inicio del cambio es lo que requiere la voluntad, digamos. El inicio de esa transformación.
Sí, igual, o sea, capaz que decir voluntad nos mete en un ámbito ahí de como más abstracto, de sí, yo pongo mi voluntad para el cambio, para el no cambio, pero estoy hablando de que es algo que tiene intrínseco, o sea, tu descubrimiento tiene algo intrínseco, la posibilidad de inferir con la voluntad.
Claro.
Práctica, en términos pragmáticos.
Sí, sí.
A diferencia de que si hubieras descubierto algo que funciona involuntariamente, no importa lo que vos hagas, no importan los estímulos externos, claro, eso va y vos no puedes hacer nada.
Claro,
no,
como un, este un no botón, digamos.
Como un botón que se, es un switch que va on o va off y claro, vos no puedes hacer nada, no. No, claro, es el caso. Estamos hablando de algo que
sí,
uno puede tomar la decisión.
Sí, es más, va como más por pasos también. Uh-huh. No es tan así automático, digamos.
Bien, entonces conociste esta, un poco la raíz.
Claro.
Y empezaste a trabajar en los estímulos.
Sí, en lo que más trabajé fue en los estímulos. Intentar, bueno, eso, desarrollar una manera, digamos, una forma nueva de adaptar esos estímulos. Porque iban a ser, o sea, esos estímulos seguramente iban a estar, digamos, en el día a día. Uh-huh. Pero la forma de transformarlos cuando ya llegan los estímulos es lo que iba a transformar mi recepción ante ellos, ¿me entendés? Como, sí, si salgo a la calle, van a ver los mismos autos, ¿me entendés? Un ejemplo por decirte, ¿no? Como,
estamos entrando al mundo de la percepción, ¿no?
Claro.
Ahí va.
Van a estar los mismos autos y uh-huh, sí, y si me quedo ahí sentado rabiando de que por qué el ser humano tiene tantos sí, autos, claro, que tiran un montón, claro, de contaminación.
Digamos que el existencialismo y la epilepsia no se llevan bien, digamos.
No, se llevan bien en el punto en el que simplemente uno tiene que, bueno, salir. Y sí, el ser humano creó autos, ¿me entendés? Como,
listo.
Claro, creó autos, bueno. Sí,
hay autos,
yo puedo transformarlo de otra manera, uh-huh, sí, lo puedo transformar. Pero si agarro y me estoy serruchando ahí el cráneo como, che, ¿por qué crearon autos? ¿Por qué esto? No, y en mi caso, ¿no? En este caso particular, digamos, seguramente hay gente que lo puede hacer, digamos, y no le pasa, no tiene esas secuelas que tengo yo, digamos, en base a esa situación.
Y capaz que las secuelas no son tan visibles.
Claro,
yo creo que en tu caso, mirá, inclusive me parece hasta la parte beneficiosa.
Sí.
O sea, no soy quien para decir, este es el beneficio de tener epilepsia,
claro,
porque lo digo muy de afuera, pero es en base a alguien que lo tiene, que me está
claro,
diciendo vos tu experiencia, es la que este tipo de fenómenos que el cuerpo expresa siempre son un lenguaje que está comunicando algo.
Claro.
Y en este caso es bueno que esté tan a la vista y que el lenguaje sea tan expreso y explícito, a diferencia de el otro caso en el que creemos que no hay una señal.
Claro.
Y en realidad quizá la está viendo, pero más interna, o mucho más apaciguada o más reprimida.
Claro.
Y que a largo plazo capaz que las consecuencias pueden ser peores.
Claro, de una. No es tan inmediato, pero tiene ahí su movimiento dentro del organismo. Sí, de una. Para mí también va por ese lugar. Se crea ahí algo dentro. Porque son, o sea, lo que pienso de esto particularmente, que no es solo la emoción del enojo, de la ira que me daba esta situación, sino que son los picos emocionales, digamos. O sea, también si yo estaba ahí como súper contento, bien arriba, como, uy, no me interesa nada, entonces salgo a la calle y hay un montón de autos hermosos, también
y
me
no
iba a pasar,
nada,
¿me entendés?
Ah,
porque
entiendo,
es otro pico también, ¿me entendés?
Claro.
Sigue siendo un pico de
cambia
emociones.
Cambia el estímulo,
claro,
pero sigue siendo como un éxtasis.
Claro, sigue siendo
en
un
tu
éxtasis.
Frecuencia toda.
Claro, ¿entendés?
Claro.
Es como que tiene que estar ahí, coordinado, digamos. Y lo que lo coordina es esto, saliste a la calle, viste los autos, bueno, te hizo mal, sí, te hizo mal, pero vení a transformarlo de alguna manera, qué sé yo, escribite algo sobre eso,
bien,
canalizarlo
bien,
en
bien,
alguna manera, ¿viste?
Bien. Que así como entró, que salga.
Que salga, claro.
Y cuando decimos autos, a ver, no es que uno sale, vio
sí,
un auto
las empresas
y
automovilísticas,
y
las
no, no, pero digo, estamos hablando del auto en así como una referencia muy ilustrativa,
claro,
porque en realidad puede ser de que entraste a un negocio y escuchaste, mira, esto es algo que me ha pasado mucho, cruzarme muy cerquita mío a dos personas que están discutiendo o una situación a nivel frecuencia o de contacto así muy de choque y que capaz que no tiene nada que ver conmigo. Eso sí, es lo más chistoso. Yo soy un nadie ahí, pero de repente siento que me afecta.
Claro.
Internamente siento ahí como el revoloteo adentro o el nudo. Y bueno, ese tipo de estímulos también tienen que ver con esta con generar estos picos, ¿no?
Sí, sí, es el estímulo del día a día, digamos,
claro.
del estar vivo, porque es como que a veces es medio difícil asimilar ciertas cosas de la sociedad que hemos creado. Entonces, bueno.
Tampoco tenemos por qué.
Claro,
asimilar,
no hay que enrollarse tanto en asimilarlo, sino que en, bueno, es esto y lo puedo transformar de esta manera, digamos. Si lo transformo en la manera en que me voy a mi casa y estoy ahí todo chiquitito, uy, que por qué esto, que... Y bueno, capaz que hay ahí algo, ¿entendés? Pero bueno, en base a este campo de acción, este súper funcionó, digamos, para calmar. Y en base a otro campo de acción que tomé fue escuchar ciertas músicas que yo pensaba que podían relacionarse frecuencialmente con la frecuencia que se estimulaba en la epilepsia mía, digamos.
Bien, a modo de busco una compensación.
Claro. Claro,
bien.
Sí, busco llevarlas por ciertos lugares. Bueno, fue una de las cosas también, ¿no? Empezar a meditar, empezar a hacer ciertas cosas que también equilibran ahí uh-huh. todas esas frecuencias que se quieren disparar uh-huh. todo el tiempo y que en el caso extremo en el que ya se dispararon, uh-huh. ya el cuerpo adapta esa flexibilidad de que puede dispararlo, ¿me entendés? Entonces, apenas empieza a pasar, dice, bueno, no. Ya sabemos que esta parte hay que dispararlo, digamos. Se pone más en automático.
Ajá.
En cambio, si vos lo empezás como a entrenar al cuerpo, decir, bueno, no, mirá, puede pasar cierta situación, pero voy a respirarlo y voy a llegar a mi casa y lo voy a canalizar de otra manera. Como que lo tenés que reentrenar, reeducar de esa situación que sucedió, ¿me entendés?
Bien, es una gran práctica de la autonomía, ¿cómo decirlo? Es como no sé si certeza o del trabajo en tanto de mis límites. Pero no hablo de los límites que me pongo yo, de mi accionar hacia afuera, sino de los límites en tanto de lo que dejo que se filtre
claro,
hacia mí.
Claro.
¿Viste?
Sí, sí. Sí, es eso. Es. Bueno, pasan todas estas cosas, pero. Voy a tener ahí entre medio de lo que pasa y lo que recibo un filtro.
Claro, es como entrar a ser más consciente de decidir qué tan permeable
claro.
voy a ser y voy a estar predispuesto a lo que pasa o lo que entra o lo que sale, bueno, etcétera, ¿no?
Sí, es eso mismo. Y también tuve mi momento de decir... a ver qué onda con las frecuencias y cómo transformarlas. Y en ese momento volvemos a la tecnología.
Ajá.
Y porque dije, bueno, si estas frecuencias, son una onda que tiene una continuidad uh-huh. y que por eso se transforma en una frecuencia.
¿Cómo se transforma en una frecuencia?
Claro, porque la frecuencia se le dice frecuencia porque tiene una continuidad, digamos.
Uh-huh.
Porque es una onda que no frenó ahí, no hizo para arriba y para abajo y toc, se quedó ahí. Sino que tiene una continuidad uh-huh. esa onda, entonces se transforma en una frecuencia de onda. Entonces dije, bueno, si esto es así, ¿cómo se podrá hacer para traducir esto a un lenguaje, digamos, como por ejemplo la música? ¿Cómo se traduce esta información a la música, digamos? Y ahí hubieron muchos divagues de intentar hacerlo. Por ejemplo, fui a un hospital me pusieron un montón de cositas, cablecitos wow. en el cerebro para leer esa frecuencia, que es un electroencefalograma.
Ajá.
Y le pregunté a la chica, si, a la chica que me lo hacía, si sí. en ese momento se podía poner, por ejemplo, ante esas frecuencias, a cada una de ellas, no sé, una nota o algo, digamos, que la, como una frecuencia, como ponerle a cada frecuencia un registro sonoro
uh-huh.
y ver qué se armaba entre eso. Claramente en el hospital claro. no va a esa situación.
Es más, en un hospital público, loca, ahí así,
claro,
a experimentar.
Claro, no va a esa situación, pero bueno, en la investigación me di cuenta que hay gente que lo ha hecho.
Pero no te quepa ninguna duda.
Claro.
Sí, gente
hay gente que lo ha hecho.
Que combina este tipo de lecturas con la tecnología.
Claro, y hay sonoridades muy extrañas, como que lo que escuché son sonoridades muy desordenadas a lo que escuchamos nosotros normalmente, uh-huh. como bueno, una canción que está toda en un tempo, que está toda con una armonía, sino que bueno, de repente había una armonía, de repente había otra, así claro. que ni se
compenetraba. Es el caos natural.
Claro. Claro.
Es que sí, somos un espejo de cómo funciona el mundo.
Sin duda. Es como si, bueno, es como esto que decíamos, si te vas al río o al bosque, ¿no?
Uh-huh.
Seguramente ya tiene una armonía, o sea, es armonía lo que se oye, uh-huh. o la percepción que se tiene, porque ya estamos adaptados a esa armonía, ya la recibimos, la incorporamos y ya no nos parece un ruido, digamos. Pero en este caso es igual. Son un montón de estímulos que aparecen todos continuos
uh-huh.
y se mezclan entre sí, pero aún no estamos adaptados a que ese estímulo sea armonioso, porque no lo hemos escuchado nunca, ¿entendés? Como un estímulo bastante nuevo.
Claro, es como quien... como quien escucha una disonancia por primera vez.
Claro.
Y cuesta.
Claro,
es
le
como
cuesta.
Que hay algo que te hace como rechinar los dientes, así. Es como si lo tradujéramos a sabor, sería como el ácido.
Claro.
Que te frunce, ¿viste? Sí, como, sí. Disonancia. Y eso encima ha llevado a algo más exponencial, mucho más caótico todavía.
Sí, mucho más caótico.
Vos sabés que a mí me pasó... O sea, las pocas veces que he tenido esta vivencia de decir voy a estudiar esto en pos de una solución y no solo de... O sea, yo creo que escondido uno siempre tiene como objetivo lejano en las cosas que aprendemos la resolución de alguna especie de conflicto. O capaz de conflicto es conflictivo decirlo así, pero... lo que quiero decir, me pasó alguna vez... de que si me puse a estudiar en pos de solucionar algo, siempre ha sido en el plano más abstracto de las cosas.
Claro.
Por ejemplo, cuando conocí la herramienta del Enneagrama,
sí.
ha sido, o sea, bastante primero por el estímulo de conocer gente hablando del Enneagrama, y a vos se te queda el nombre, ¿qué es
claro,
eso? ¿Qué es un nombre raro, una simbología.
Un estudio de qué, digamos.
De qué, claro. Encima lo conocí a través de Borja Vilaseca, que es un tremendo orador que te apasiona escucharlo y te invita, ¿no? Te
claro.
deja como el bichito picando.
Sí.
Y lo conocí, pero después me di cuenta que es una herramienta para estudiar, aprender y conocerse.
Ahí va.
Y en pos de, bueno, acá es como que queda bastante difuso o no se ve con tanta claridad el qué es lo que estoy buscando solucionar. Porque no
claro.
es que, bueno, voy a conocer el Enneagrama para arreglar este engranaje que tengo de este lado
claro.
acá. No es así. Es mucho más abstracto, amplio y capaz que de toda la vida, pero es como uno de los ejemplos que se me ocurre.
Claro.
Y siempre se me ha quedado como más en el mundo del abstracto.
Es una adquisición de una herramienta para descifrar después, o en el
sí.
mismo momento quizás, también descifrar ciertas cosas cuando lo descubrís. Pero te queda esa herramienta como diciendo, bueno, a ver, me pasa tal cosa, ya sé que acá tengo como la llave de este problema.
Uh-huh.
Me pasa otra cosa, bueno, tengo otra herramienta y así vamos adquiriendo de a poquito esa información mientras va resonando también,
qué,
¿no?
Qué buena palabra, llave, para cuando hablamos de, en términos de conocimiento y de aprendizaje, sí. Porque realmente uno puede adquirir llaves.
Claro, sí, sí. Sí, son lo, o sea, son las llaves para entrar a los nuevos mundos inexplorados de uno mismo, digamos.
Che, hermanito, ¿qué onda ese termo, loco? No se acaba nunca.
El termo infinito.
El termo infinito.
Es que pero este no, termo no es... es como la ventana del chabón que hablábamos al principio del
claro,
programa.
Que entra y va.
Sí,
y
sí, tiene ahí, agua para siempre. Abajo, no sabes para dónde tiene.
Bueno, pero no es la primera vez que hago esta oración. Ya he venido otras veces sí. Y digo, what the fuck, este mat gira y no se para.
Es un termo bastante grande. No sé cuántos litros tendrá, pero la
¿litros?
Verdad es que...
Es ¿más de uno?
Tiene más de uno, parece. No, capaz que un litro y medio.
Ahí va. Y no sé cuánto tiempo hemos estado hablando acá.
Y creo que llevamos...
Está grabando esto, ¿no?
Está todo grabado.
Está todo grabeti. Bueno, creo que podríamos ir diciendo chau de este...
Río, claro.
Este podcast que no tiene nombre.
El podcast sin nombre.
Sin nombre, no sabemos de qué se trata. No sabemos por dónde se va a difundir todavía.
Se va a llamar Los Programadores de la Matrix. Los programadores de una nueva Matrix.
Bueno, ya nos vamos a enterar, ya lo vamos a dar forma.
Sí, sí, ya será el nombre que tenga que quedarse en algún momento, seguro.
De una.
Pero bueno.
Bueno, gracias, Perkoski.
Gracias.
Querido Perkoski.
Gracias, señor Pablo Andrés.
Pablo Andrés. Salud.
Salud.